De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los de hoy en Madrid. Nos queda ya una horita tan solo a las 2 de la tarde, pues tendremos que decir aquello de hasta mañana, pero hasta entonces aprovechemos nuestro tiempo, por ejemplo, para acercarnos a San Sebastián de los Reyes. Os recuerdo que precisamente ese municipio se está convirtiendo en el Nova Más, es un municipio donde los videojuegos se están convirtiendo en referente y además a nivel internacional. El último de esa saga, la de Castlevania, se ha desarrollado precisamente en esa localidad madrileña, en San Sebastián de los Reyes, y el director de ese videojuego, Castlevania Lord of Shadows, José Luis Márquez, estará aquí con nosotros en este estudio, bueno, pues para hablarnos de esa creciente industria y para demostrar cómo los españoles y los madrileños, en este caso, vamos traspasando las fronteras, algo que nos gusta, aunque, bueno, se vea un poquito como mirarse el hombre. ¿Para qué negarlo? Es algo de lo que os vamos a hablar en este programa, en el que también llega la segunda entrega de la música con Manolo Calderón. Con Manolo Calderón, que siempre se guarda justo para este inicio de última hora de programa. Bueno, pues un artista que tiene un sentido y un porqué. Manolo, muy buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
A ver, ¿quién es hoy?
Pues hemos escogido el primer LP, acaban de publicar su primer LP, una banda que viene de Londres, un álbum que lleva como título Suburban Sunshine, y el grupo se llama, a pesar de ser de Londres, E.T. Bruce. You're lost to me. Son del oeste de Londres, pero bien podrían venir de la costa oeste norteamericana. Un buen disco cargado de pop y buenas armonías, como en esta Never See You Cry. Estos son E.T. Bruce. La banda profundiza también en el folk rock, pero en su vertiente más popera. El disco aparecía en el año 2012 y ya este mismo año 2013 han publicado un single con tres canciones titulado Pearly, en donde encontramos una versión de esta It's All Nothing distinta a la del LP, haciendo guiños a la psicodelia. Bandas británicas vuelven a estar por todo lo alto y eso es porque están recuperando sonidos de los años 60 que se hicieron famosos en todo el mundo, como estas guitarras de 12 cuerdas o esas armonías vocales. Escriben y producen sus discos. Se formaron en el año 2010 y tienen muy buena reputación en el circuito londinense. El álbum es un retorno a la imaginación del gran pop clásico de antaño. Este es el sonido de una banda de Londres que se llaman E.T. Bruce. Suburban Sunshine, así es el título del primer LP de esta banda londinense, que esta noche también pondremos en El Paso.
Muy bien hecho, a las 12 de la noche, que nadie se pierda El Paso, ese programa que nos acerca tanto a la música sonido. Me suena como clásico, ¿no? Como muy...
De toda la vida, ¿sí? Esos pop psicodélico de los años 60 que nos recuerdan a las bandas británicas, pues de aquella inolvidable década, ¿no? Están recuperando esos sonidos que estaban un poquitín olvidados, no enteramente olvidados, uh-huh, pero sí parte de los sonidos psicodélicos estaban un poquitín olvidados y parece ser que ahora vuelven a estar un poco de moda otra vez, ¿no? Eso que la psicodelia no ha sido precisamente el género más puro de toda la música, ¿no? Uh-huh. Para llegar a ese estado psicodélico había que recorrer un camino bastante dudoso, ¿no?
Complicado salir luego airoso.
A veces sale bien, a veces sale mal.
Caminos tortuosos, efectivamente.
Tú ves fotos de LPs, por ejemplo, de los Rolling Stones, en las caras que tenían en algunas de sus etapas como músicos eran realmente... O sea, se hacían las fotos a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, sin dormir absolutamente nada y habiéndose comido hasta los quicos de abajo, ¿no? O sea, que era una cosa increíble. Los Beatles también lo hicieron. Todo el mundo lo ha hecho.
Ay,
todo
al final, el mundo.
¿Para qué
no
tanta hipocresía?
Tanto sí, la imagen.
Todo el mundo lo ha hecho. En la década de los años 60, de los 70, de los 80, de los 90 y de los 2000. Está ahí.
No hay que mirar para otro lado. La verdad que no. Jacob Petrus, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Que no sé si darte la mala noticia.
¿Cuál?
Que ya hemos empezado a buscar destinos para Semana Santa y hay quien se ha planteado, ¿y qué meto en la maleta? ¿Quién tiempo va a hacer en Semana Santa? Y he dicho yo, darle un poco de cuartelillo a Jacob, por favor, que yo creo que es un poco pronto.
Te recuerdo que las malas noticias las doy yo en Semana Santa, ¿no?
Ya, también es verdad, pero la mala noticia te la doy yo para recordarte que ya empiezas con la presión de... Queremos
Perdona.
Una previsión exacta, milímetro a milímetro, día a día, hora a hora.
Te puedo asegurar que ya llevamos más o menos semana y media, dos semanas,
¿ya?,
competiciones de Semana Santa. Además, todos los años es exactamente lo mismo, porque incluso la gente que nos pide reconoce y sabe que no es posible.
Pero por si acaso.
Pero siempre sí te dicen, ya sé que no es posible, pero ¿sabemos algo de Semana Santa?
Es que claro, hay que preparar el viaje.
Claro, pero...
Y saber hacia qué zona te vas.
Claro, pues que fíjate, Semana Santa, a ver, yo creo que lo hemos comentado muchas veces, pero siempre hay que reflexionar acerca de ello, el momento más difícil para los hombres del tiempo, en el que se nos pide un pronóstico de una semana entera, porque mucha gente pide de lunes a domingo.
Claro.
Y según cómo, según qué comunidad de España.
Incluso
como el lunes,
de lunes a lunes.
Como el lunes es fiesta, también para el lunes de Pascua. Y encima se pide con un mes de antelación.
Y exactitud absoluta.
Hombre, exactitud absoluta, sobre todo en cuanto a las madrugadas, por ejemplo, para las procesiones. Y luego para...
Las playitas, los que quieran buscar otro tipo de
Y luego para
turismo.
Zonas concretas, porque a uno no le vale que le digas el Mediterráneo, sino que quiere saber Denia exactamente.
Pero visto lo visto de los últimos años, hay que estar previsto para todo, ¿verdad?
Totalmente. Pero eso como... A ver, tú piensa, si tú escogieras irte una semana de vacaciones en marzo, donde fuera de España, ¿qué pensarías en marzo?
Una cazadora seguro.
Claro.
Seguro
y dirías,
no, segurísimo.
Que bueno no me va a
Claro,
hacer.
Me llevo paraguas por si acaso. Seguramente es posible que todavía haga frío.
Un impermeable de estos de estrujar y meterlo.
Claro.
Ahí.
Entonces es curioso como si uno mirase al calendario y escogiese una semana cualquiera, se lo toma de una forma. Pero parece que por el hecho de que sea Semana Santa ya tiene que ser de otra. Ya
sí,
parece que
sí.
Semana Santa tiene que hacer bueno y hacer sol y ya ser un tiempo primaveral. Pues no, Semana Santa, primero que son 7 días. Y 7 días en marzo, estés donde estés en España, es muy difícil tener 7 días de tiempo estable. Muy difícil. Lo más normal es que de esos 7 días, alguno se nuble, alguno llueva.
Alguno haga frío.
Y si tienes mala suerte, pues que enganches 3 o 4 días de lluvia. Dicho lo cual, no vamos a decir
Dicho
nada
lo cual, todavía queda tiempo para hablar de Semana Santa.
Ayer solo, yo reconozco, ayer fue el primer día, todos los años hago lo mismo, no miro ningún mapa, más que nada para que cuando alguien me pregunte, no sepa qué contestar.
Muy bien.
Porque si no se me
Así
escapa.
No caes.
¿Qué pasa? Que ayer miré el primer mapa.
Ay, que lo miró.
Y así a grandes rasgos.
A grandes rasgos.
Pintaba peor para el Mediterráneo.
Peor para el Mediterráneo.
Y hasta aquí puedo leer.
Me cachis.
Venga.
No vamos a decir nada.
Que a mí no me importa, si yo me voy a quedar aquí trabajando tan ricamente.
Yo también, ¿eh?
Así que
pero
no,
yo me
no,
voy
no,
la
no,
semana te... de antes, así que...
Pues yo no, yo me voy a ir. O sea que si en Mediterráneo va a llover, me voy para el norte.
No planifiques nada, ¿no?
No, nunca lo hago.
Ya está, no.
Nunca lo hago. La última vez que estuve en Málaga cayó agua, lo que no está en los escritos. Y los señores que iban encima del burro no hacía más que rascarse la cabeza y decir, esto, chiquillo, nunca lo hemos visto aquí. O sea que es así.
Bueno, Málaga está lloviendo mucho hoy, por cierto. Los que se vayan hacia el sur con mucha lluvia.
Cuidadito, pues venga, no vamos a mirar tan lejos en el calendario, nos vamos a quedar más próximos. Hoy hacía un frío por la mañana, no me mires, así que hacía mucho frío por la mañana.
Bueno.
Que yo he pillado un grado cuando he salido de mi casa.
¿Un grado?
Te prometo que mi coche marcaba eso.
Hombre, pero a ver, ¿desde cuándo el termómetro del coche es válido?
Desde que yo me meto y lo veo y digo...
Para
y me
todos
da el palpito.
Aquellos que les interesa, los termómetros del coche
no
miden
funciona.
Muy bien una vez el coche ya lleva unos minutos circulando.
Ah, claro, como lo he cogido yo, claro. Según estaba ahí.
Sí.
Le estaba dando toda la noche.
Yo he visto un grado y casi me muero. He estado por meterme en casa otra vez.
Pero lo tuyo es psicológico, ¿verdad? Hoy no hacía tanto frío, hombre.
Ay, no lo sé.
En el centro de Madrid más o menos
yo
hemos bajado.
He venido la moto.
¿Y tú qué tal lo has notado?
Bien, muy bien.
¿Tú bien?
Tampoco era nada del otro mundo.
Va a ser lo mío psicológico, venga.
Ahora vamos ya a ver algo de mañana.
Tengo las manos ahora mismo que si os toco, de verdad crees que estoy una muerta.
O sea, todo
es
eso,
temperatura
todo
corporal.
Eso, y ves, yo creo que es psicológico. Como sabes que mañana va a hacer más frío, tu cuerpo ya se va enfriando.
Ya va bajando.
Si hoy tienes frío, mañana no te quiero contar.
Vale.
Mañana mínima de un grado en el centro de Madrid, en el centro. Eso quiere decir que en los alrededores, área metropolitana y desde luego ya en zonas de sierra, heladas.
¿Hay hielo? ¿Va a haber hielo? ¿Puede haber hielo mañana por la mañana?
¿Sabes qué pasa? Mira, vamos a ir por orden porque así lo vais a entender mucho mejor. Hoy, si os habéis fijado, está cada vez más nublado sin ser gran cosa, pero está cada vez más nublado. Esta tarde empezará a llover en la sierra, no mucho, chubasco, chaparrones, poquita cosa... Cota de nieve 1.200 metros, y en el resto de Madrid, si cae algo, sería ya más tirando hacia la noche, tirando hacia la madrugada, y solo algún chaparrón. Durante la madrugada, y mañana por la mañana, podríamos tener chubascos muy poquita cosa en Madrid, en buena parte de la comunidad, y solo en la sierra puede caer un poquito más, tampoco sin ser gran cosa, pero lo bueno de mañana es que la cota de nieve va a bajar hasta 600 metros. Pero insisto, como va a caer poca cosa, por más que tengamos cota de nieve 600, pues
claro.
Nada, hoy comentábamos, ¿sabéis lo que es el faroling? La técnica del faroling.
No lo sé.
Tiras el rollo, el faroling, ¿no?
No. Eso consiste en, de madrugada, ponerte debajo de una farola y a ver si consigues ver el único copo de nieve que va a caer. Eso es lo que va a pasar esta noche en Madrid. Si eres muy friki del tiempo, pues te puedes pasar toda la madrugada debajo de una farola, que con un poco de suerte vas a ver el único copo de nieve que va a caer sobre la capital. Porque
va
si cae, va a ser uno, o uno y medio en todo caso.
Que yo no voy a hacer farolín.
O sea, no va a caer nada. Lo digo porque lo comentábamos ayer, pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología por municipios y aparece un símbolo de nieve. Pero claro, puedes poner un símbolo de nieve con un copo o con 3 millones de copos. En este caso se pone por un copo, así que no va a pasar nada. En la sierra sí, mañana, aviso de la Agencia Estatal de Meteorología, espesores de nieve de hasta 8 centímetros, que no está mal, y rachas de viento mañana, atención, de más de 90, porque mañana el viento va a soplar con mucha fuerza. Va a hacer que se desplomen las temperaturas, mañana mínima de 1 grado en la capital, máxima de 7. 7 con vientos de norte intensos, es día de invierno absoluto.
Riguroso.
O sea que mañana guantes, bufanda, abrigo y todas esas cosas que...
Y caldito, caldito.
Y caldito mañana a plato y cuchara. Y a partir del jueves ya sube mucho la temperatura. Y al fin de semana otra vez estaremos en máximas de unos 15 grados.
Menos mal.
Sí, pero luego va a llover también.
De verdad, Jacob, es que no me dejan ni que me duren la alegría 5 segundos.
No, la verdad es que
dime
no.
Dime, o sea, que va a llover mañana.
Mejores días para hacer cosas al aire libre... jueves, viernes, que van a estar muy bien, aunque el jueves un poquito frío todavía, el sábado se irá nublando y el domingo lloverá.
Pues venga, ahí está la previsión, la de Semana Santa para más tarde.
Has estado a punto de adjetivar la previsión.
No, te prometo solemnemente que no iba a adjetivar, que tú ya sabes lo que opino yo de la previsión.
Está a punto de decir, aquí está la previsión.
No, lo iba yo a decir, ya llegará el veranito y seré feliz, porque solo hablarás de buenas... temperaturas y estaréis todos quejándoos del calor que hace,
sí,
y yo diré,
totalmente.
No pasa nada, el calor es bueno, se puede aguantar. Jacob Petrus, gracias.
Mañana más.
Mañana
hasta
más.
Luego.
Manolo Calderón, hasta luego.
Luego
gracias
Belén.
También. El Paso, Manolo Calderón, a partir de las 12 de la noche.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Lo lamento, señora, tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Tus ahorros están atrapados en tu banco? Resuelve todas tus dudas en Consumeralia. Este jueves, 14 de marzo, a partir de las 10:30 de la mañana, acércate al Hotel Santo Domingo. Escucha nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados. Inscríbete en www.consumeralia.com o llamando al 91-542-9912. Entrada gratuita. El jueves, 14 de marzo, celebra el Día del Consumidor con Ausbank.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Seguimos aquí, en la sintonía de Onda Madrid, en este programa Hoy en Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y la verdad es que a estas horas os vamos a realizar una pregunta que pasa por lo siguiente. Queremos averiguar si jugáis o no con videojuegos, si os apetece incluso jugar ahora, porque si os gustan, tenemos algo que contaros que os va a apetecer saber más de ello. Seguro que si sois aficionados, conocéis una saga muy concreta, la saga Castlevania, es un clásico de los videojuegos, creado y desarrollado por la compañía japonesa Konami, que se estrenó a finales de los años 80, y desde entonces, Carmen, se ha convertido en título mítico.
Para los no aficionados, para los que no son jugones, diremos que Castlevania trata sobre una guerra entre Drácula y los descendientes de la familia Belmont. Drácula resucita de vez en cuando, tiene esa manía que se le va a hacer,
ya ves tú,
y los Belmont tienen que derrotarlo. Estamos hablando de una saga japonesa creada por una empresa japonesa, pero atención.
Atención, porque lo último de esta saga no nos viene desde ese país tan lejano, desde Japón, sino que lo hace desde un municipio madrileño que se llama San Sebastián de los Reyes. El estudio de desarrollo de videojuegos Mercury Steam ha sido elegido por Konami para desarrollar esta trilogía de Castlevania Lord of Shadows para Nintendo, lo que ha convertido a esta localidad madrileña en algo así como el Hollywood de las consolas portátiles de Nintendo. El videojuego Lord of Shadow, Mirror of Fate, para Nintendo 3DS, acaba de salir a la venta. Es una auténtica superproducción y con el director precisamente de ese videojuego aquí en España, José Luis Márquez. Hola, tenemos el placer de hablar los próximos minutos. Muy buenos días, bienvenido.
Hola.
Oye, cuéntanos, porque nos ha llamado la atención, ¿no? Cuando hablamos de videojuegos, cuando hablamos de sagas, que además vienen de años atrás, uno siempre piensa en irse fuera de España. Resulta que este videojuego es made in Spain, made in Madrid, made in San Sebastián de los Reyes.
Así es, exactamente. La verdad es que es una suerte el poder estar aquí tan cerquita de casa y poder hacer pues lo que nos está gustando y no tener que emigrar a otros sitios, como ha pasado en la industria de los videojuegos. La gente que quería trabajar en este país a lo largo de ya 10, 12, 14 años.
¿Y cómo os quedasteis? ¿Cuándo os lo propusieron? ¿Cuándo supisteis que erais vosotros?
Bueno, pues la verdad es que después de nuestro primer juego, que fue Scrapland, Codemaster se puso en contacto con nosotros para hacer el Clip Barkers Jericho, que fue nuestro siguiente gran proyecto. Y justo después de sacar Jericho a la venta, pues Konami se fijó en nosotros, lo que habíamos sido capaces de hacer para dos plataformas distintas, 360 y PlayStation 3, en un año y medio, con la tecnología que teníamos. Y nos encargaron el hacer un pequeño teaser, un pequeño vídeo en tiempo real, de cómo sería nuestra visión de la saga Castlevania. Y se lo mostramos y quedaron encantados. Nos encargaron el primer rosado y tuvo un éxito de crítica y de público brutal. Fue el Castlevania más vendido de la historia de los videojuegos.
¡Qué bien!
Y bueno, pues no se lo pensaron y nos encargaron dos partes más.
Y la segunda parte ha salido el viernes pasado. Uh-huh. Se llama Mirror of Fate, el espejo del destino.
¿Sí?
Bueno, ¿qué van a encontrar ahí los jugones?
Pues lo que encontrarán será a todos aquellos que les gustó el Osado, pues se sentirán como en casa, porque ofrece la experiencia del Osado llevada a una portátil. Un sistema de combate profundo, plataformeo, puzzles, una buena historia que esperemos que enganche mucho al jugador. Y bueno, pues todo lo que ofrecía el Osado hemos tratado de trasladarlo a una experiencia portátil con una jugabilidad a medio camino también entre los títulos antiguos de la saga Castlevania y también lo que ofrecía el Osado original.
Esto es una superproducción, habéis contado con todos los medios que tienen a su disposición los japoneses. Bueno, ¿cómo se trabaja así? Debe ser un lujo.
Pues la verdad que sí, el poder contar con tantos recursos. La verdad es que cuando estás trabajando dentro no te das cuenta, ¿no? De todo lo que estás haciendo, todo lo que estás montando y todo el dinero que cuesta hacer eso, ¿no? Pero la verdad es que sí, el poder hacer las cosas con todos los medios que quieras y sin ninguna limitación creativa, porque eso es súper importante. No nos han puesto ninguna traba para hacer el Castlevania que nos ha dado la gana a nosotros hacer. Y la verdad es que es una pasada, es como un sueño.
Vamos a empezar desde cero. Porque todos cuando ya tenemos el videojuego en casa, cuando nos ponemos a jugar, decimos, mira qué bonito, qué fácil, es todo. Pero, ¿cómo surge? O sea, ¿cuál es la primera idea, el primer motivo? ¿Por dónde se empieza para después tener el producto final?
Bueno, pues lo primero que tienes que plantearte es pues la historia, ¿no? Y qué va a pasar en el juego exactamente. En nuestro caso, cuando se creó Lords of Shadow, teníamos en mente el hacer tres juegos. Y bueno, hasta que no vimos que el primero tuvo tanto éxito, no sabíamos exactamente si el segundo y el tercero pues iban a poder hacerse, ¿no? Realmente así está siendo. Entonces lo primero que tienes que hacer es sentarte, ver la historia que quieres contar y empezar a diseñar exactamente lo que quieres que pase en esa historia.
Toda, o sea, primero hacemos un argumento como si fuera
una
novelita, una película, hay que hacer el
guión y tienes que ajustarte al tiempo que tienes, los recursos que tienes. Y en este caso, en el caso de Mirror of Fate, fue complicado porque se pidió un juego con tres personajes y eso es bastante complicado, si sobre todo si quieres hacerlos todos distintos. Y además la historia, pues bueno, pues juega un poco con flashbacks en el tiempo, hay personajes que se entrecruzan sus historias, luego hay un flashback muy grande en el personaje final y te enteras de todo lo que pasa en el juego solo al final. Pues todo eso pues nos gustaba mucho y luego para llevar eso a juego pues ya tienes que hacer tus mecánicas de juego, tus enemigos, los jefes finales, los puzzles que va a haber, y todo eso darle una coherencia de forma que la progresión en el juego sea buena y no te aburras en ningún momento.
¿Cuántas personas habéis trabajado en esto?
Pues unas 30 personas hemos estado en el estudio para Mirror of Fate. Y quizá, bueno, si empiezas a sumar toda la gente que ha trabajado en los estudios de outsourcing, música, casting de actores, voces y demás, pues se te puede ir a bastante más. Yo cada vez que veo los créditos digo, madre mía, tanta gente hay aquí, parecía mentira.
que hablando de voces, habéis tenido un doblaje ilustre, ¿no?, este juego.
Sí, hemos podido contar otra vez con Robert Carlyle, que puso la voz en el primer juego, en Los Osados. Y ahora para Mirror of Fate repite, y en este caso hace de malo, hace de Drácula. Y también con otros actores de la talla de Richard Madden, ahora es conocido por su personaje de Robb Stark en la serie Juego de Tronos. Uh-huh. Y con Alan Newman, que hace papel de Simon Belmont, y también es conocidillo en los circuitos de cine de ciencia ficción.
Claro, es que nos estamos dando cuenta de cómo la industria del videojuego quizás sea a día de hoy una de las más potentes y en la que todo el mundo quiere entrar.
Pues, hombre, sí, desde fuera no sé cómo se verá, pero vamos, desde dentro te pones a pensarlo y supongo que sí, se verá como algo muy divertido, ¿no? Como un lujo, la verdad es que sí lo es, pero también es un trabajo muy 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 duro, muy, muy agotador.
Sí, pero me refiero sobre todo también a que quizás, teniendo en cuenta, por ejemplo, la situación económica que estamos viviendo, el tema de los videojuegos, sin embargo, da la sensación de que sigue creciendo, de que se sigue apostando precisamente por crear cada vez más videojuegos mejores, por sacarlos. Además, se hacen unas campañas importantes de publicidad cuando se sacan, y es como una industria que da la sensación de que no está bajando, sino que sigue obteniendo beneficios y que se sigue apostando por ella.
Pues la verdad es que sí, es una suerte que sea así. La gente pues le gusta jugar y quiere su dosis de juegos al año, y nosotros encantados de que sea así.
Yo diría así, ¿no? Que siga así eternamente.
Y además demanda una calidad extraordinaria, ¿no? Porque el nivel de la imagen, de las imágenes de un videojuego, antes lo comentábamos, a veces supera el de muchas películas.
Sí, yo en el Lost Shadow original siempre lo digo, madre mía, ves todas las cinemáticas de principio a fin y son más de 2 horas de vídeo. Y luego, aparte, tienes un juego que te dura 20 horas de regalo. Entonces dices, madre mía, es una pasada a todos los niveles.
¿Cómo ha evolucionado la cosa? Yo reconozco que soy de las que he jugado con esa barrita que subía y bajaba y que tenías que darle a la pelotita. Y atención, que eso era lo máximo cuando lo tenías ya en casa. Eso ha sucedido hace... Bueno, diremos no tantos años, tampoco soy tan mayor, pero que es verdad que ha habido una evolución tremenda.
Sí, sí, te pones a pensarlo y los saltos que da esta industria de año a año son tremendos. Entonces, cuando echas la vista atrás unos poquitos años y dices, madre mía, pero si esto es prehistórico. Y realmente es un sector muy, muy puntero tecnológicamente. Como no innoves constantemente, te quedas atrás. Y entonces, pues la verdad es que mola, es divertido.
Y además es que, bueno, como decías antes, es divertido, pero tiene un trabajo impresionante porque están las voces, están los dibujos, está el diseño de niveles.
Exactamente.
Que yo, es que no me puedo ni imaginar cómo se trabaja en el diseño de niveles, es que eso tiene que ser exhaustivo.
Pues mira, te digo cómo. Para Mirror of Fate ha sido todo con lápiz y papel.
¿Sí?
Sí, sí, porque además al ser en un juego en 3D no puedes hacer eso, no puedes dibujártelo en lápiz sin romperte la cabeza. Pero en una jugabilidad 2D... pues el papel y el lápiz te viene como anillo al dedo. Y vamos, está todo dibujado. Tenemos todos los mapas ahí del juego y luego todo eso se levanta en 3D. Y bueno, pues luego el resultado, pues dices, madre mía, sí, todo empezó con carboncillo, prácticamente. Fíjate, y ahora lo ves todo modelado con texturas, ves la profundidad, aprovechando el estereoscópico que tiene la consola. Es una pasada.
Y después saldrá el tercero, porque esto es una trilogía.
Exactamente, esta es una trilogía. Y este juego, Mirror of Fate, es la pieza central de la trilogía y se cerrará con Lost Shadow 2. El nombre quizás sea un poco confuso por lo del 2.
Claro.
Pero bueno, eso ha sido decisión de Konami. Han querido nombrarles de esa forma. Pero la segunda parte realmente es este y el tercero sería el Lost Shadow 2.
Acaba de salir el segundo, pero ¿estáis ya maquinando el tercero?
Sí, el tercero se lleva maquinando ya desde hace bastante tiempo.
¿Se lleva maquinando? Mira como diciendo, ¿no sabes tú desde hace cuándo?
Sí, son 2 o 3 años para hacer
un
videojuego de este tamaño. Sí, sí,
¡qué barbaridad!
Sí, sí.
España, comentábamos también antes que fuera del micro, que es uno de los mayores consumidores de videojuegos.
Pues sí, parece ser, y hasta hace poco era el cuarto consumidor de videojuegos en Europa, parece ser que sí, lo sigue siendo. Y bueno, a nivel de producción, no será por ganas y porque no haya talento en el país, porque lo hay de sobra, pero bueno, las circunstancias nunca han sido las más adecuadas, la verdad.
Oye, ¿cómo nació Mercury Steam?
Pues mira, Mercury Steam se fundó en el año, creo que fue a finales del 2001, y bueno, nuestro primer juego fue Scrapland para PC y Xbox. Era un videojuego de robots y combates con naves espaciales. Un juego que tenía muy mala leche, como decimos en el estudio, porque hacía una crítica de la sociedad bastante despiadada. Y fue una pena porque era un juego muy bueno, pero bueno, fue nuestro primer producto y fue difícil venderlo y tuvo poca repercusión. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de demostrar lo que podíamos llegar a hacer cuando Codemasters nos encargó el Clay Barker Jericho.
Y fue ahí ya cuando
los japoneses se pusieron la vista en vosotros, ¿no?
Exactamente, fue al acabar el juego y dijeron, pues, jolín, mira lo que han sido capaces de hacer esta gente con las consolas de nueva generación que nadie sabía cómo iban a ser, y de repente pues te encontrás encima de ellas y han hecho el juego para 3 plataformas, para PC, Xbox 360 y PlayStation 3. Toma, año y medio.
No quieres retos, pues toma retos.
Pues, ¿en año y medio?
Y además del reto que supone, bueno, pues coger un juego como Castlevania, que es un clásico. un juego hecho a finales de los 80, ya que es un clásico, ¿no? Pues y darle un nuevo enfoque, eso también es un reto, ¿no? ¿Qué tal porque están ahí los fans de la serie que nunca se sabe cómo van a reaccionar, ¿no?
Sí, bueno, fue un reto porque, bueno, Konami nos encargó hacer un reboot de la saga, porque era una saga muy famosa con muchos años a sus espaldas, 25 años que lleva ya, o 26 creo. Pero bueno, decidieron que había que hacerle un pequeño lavado de cara para que pudiese llegar a mucho más público del que estaba llegando, ¿no? Entonces por eso nos encargaron el reboot, y sobre todo con la gran suerte de poder tenido la libertad de poder hacerlo como hemos querido, de poder tener nuestra visión. Obviamente siendo súper respetuosos con la franquicia, hemos usado personajes de Castlevania clásicos, pero un juego con nuestro toque, tiene nuestra personalidad.
Lógicamente. Chavales que nos estén escuchando y que quieran dedicarse, que sabes que serán muchos, que quieran dedicarse a esto de crear videojuegos, ¿qué les decimos?
Pues bueno, pues que persigan sus sueños, ¿no? Pues realmente si quieren hacerlo, pues que se dediquen en cuerpo y alma, y que al final, que con trabajo y persiguiendo las cosas que te gustan, que al final lo consigues todo.
Y la prueba viviente es precisamente este estudio Mercury Steam, videojuegos que se hacen aquí en España, San Sebastián de los Reyes, y que están llegando al mundo entero, como es el caso de esta saga de Castlevania. Vamos por la segunda de las entregas y ya están preparando la tercera. No le vamos a preguntar de qué va a ir porque lo dejamos para el misterio. Nos quedamos con esta que se acaba de estrenar y que de alguna manera yo creo que va a hacer las delicias de más de uno. José Luis Márquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno. Castlevania, Lord of Shadows, este destino que nos está esperando, y Drácula, que está también muy presente en todo este videojuego, que de verdad que más de uno se pasa horas y horas y horas jugando, así que aprovecharlo porque hay mucho trabajo tras de ello, y nosotros que agradecemos desde luego que ese trabajo sea y salga precisamente de nuestra comunidad.
hoy@ondamadrid.es.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Disculpe, señor, su vuelo se ha vuelto a cancelar otra vez. ¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
¿Tu hipoteca no baja? ¿Aún tienes cláusula suelo? ¿Tus ahorros están atrapados en tu banco? Resuelve todas tus dudas en Consumeralia. Este jueves, 14 de marzo, a partir de las 10:30 de la mañana, acércate al Hotel Santo Domingo. Escucha nuestras charlas informativas y consulta tus dudas con nuestros abogados. Inscríbete en www.consumeralia.com o llamando al 91-542-9912. Entrada gratuita. El jueves, 14 de marzo, celebra el Día del Consumidor con Ausbank.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Bueno, pues la semejanza, o buscáramos el símil con los videojuegos, que es precisamente de lo que hemos estado hablando, bueno, pues serían niveles a superar. Todavía no sé cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3 o cuál es el 4, pero hay que ir superando niveles poquito a poco para llegar al final. De Aquí No Hay Playa, de 4 a 6 de la tarde, en esta sintonía de Onda Madrid. Luego el epílogo llega aquí, a Hoy en Madrid, por las mañanas. Que el día después hablamos del programa del día de antes. Que suena extraño, sí, Pero es el retroceso. Yo no tengo la culpa.
Es lo
que
hay.
Carlos Honorato.
Muy buenas tardes. ¿Ya se puede hablar?
Se puede hablar.
Ah, vale, señorita. Vamos a ver.
A ver.
Por alusiones.
Por alusiones. ¿Qué nivel eres?
Yo necesito mejorar. Eso ponía en las notas, ¿no?
El NM y el PA progresa adecuadamente.
Yo progresar no estoy progresando.
Luego tenías positivos.
¡Ay, cuidado!
Que se me ha caído el boli. Que quería hacer el positivo. Que tenía luego positivos.
Sí, por la actitud.
Por la actitud.
Sí, sí. Yo la actitud siempre era excelente.
Excelente.
Sí, sí. Y Pablo también, ¿verdad, Pablo?
Muy
buenas.
¿Tú qué
días?
Tenías?
Yo quiero repetir curso.
¿Qué curso quieres repetir?
El que sea, pero repetirlo.
¿Uno?
Tercero de GB.
Ahora mismo firmo por la repetición.
Maite López, muy buenas.
Hola, yo prefiero el recreo. Y si es nivel, principiante.
Nivel principiante, recreo, me gusta.
Está.
Me gusta, sí.
Confieso.
Paloma no dice nada, pero yo en su nombre diré que a ella le gustaba el deporte, ¿eh?
Ya, le sigue gustando.
Va. Ya sabes que practica varios deportes al mismo tiempo.
No como yo, suspendí la educación física.
¿Suspendiste educación física?
Fue en un curso.
Vaya.
Segundo
de nada. No pasa nada, Belén.
Sí pasa, porque corrí más que en toda mi vida y siempre suspendía. No hacía nada más que correr y
era
correr.
Era culpa
y correr
de tus compañeros que eran más rápidos que tú, pero la culpa no era tuya.
Y esa profesora, que yo la miraba además con una cara de odio y decía, es que si tú corrieras iría más despacio que yo todavía.
Ya.
Ella no corría, ya solo ponía notas, pero no la vi correr ni un solo día.
Pero ya había probado en su tiempo.
Ay, me he puesto nerviosa.
No seas vengativa. Bueno, vamos a ponernos...
Venga, cambiarme de asunto.
Vamos al turrón. Ayer no nos metimos mucho con los segovianos.
¿No?
No, menos mal.
Menos mal.
Si no, esto va a ser ya un drama.
¿Cogisteis Cuenca?
No. Nos fuimos a una rivalidad histórica entre Alcobendas y San Sebastián de los Reyes. Es una de las tantas rivalidades que hay en la región.
Porque acaban de estar aquí de San Sebastián de los Reyes, sí. Me tengo que quedar con San Sebastián de los Reyes.
Ya, y yo como viví en Alcobendas durante años, me quedo con Alcobendas.
Sí, es que en cuanto menos te lo esperas, salta la liebre.
Salta la liebre. Pero claro, teníamos ideas equivocadas respecto a de dónde venía esa rivalidad. No te creas que viene hace 3 días, ni 4, ni...
¿No?
No, siglos.
Del medioevo.
¿No?
Del origen precisamente de San Sebastián de los Reyes. ¿Tú quién crees que fue antes, el huevo o la gallina?
¿San Sebastián de los Reyes o Alcobendas?
Sí.
San Sebastián de los Reyes, no. Hay reyes de
pues
por medio,
no.
Tiene que ser antes, ¿no?
No.
Me he equivocado yo por el nombre. Se habéis puesto la trampa.
Parece más modernillo, pero es más viejo Alcobendas.
Es más viejo Alcobendas. De hecho,
tiene un nombre más...
De hecho, el origen de San Sebastián
juvenil
de los Reyes es Alcobendas.
Una escisión.
Es una escisión.
Una huida, diría.
Una huida a distancia de ballesta era, ¿no?
A tiro de ballesta.
O sea... Vamos a ver, escaparon echando pestes porque había uno que se los quería liquidar.
Sé que lo que voy a decir igual sienta mal a alguien, pero estos dos pueblos irreconciliables...
Bueno, entonces es más antiguo de lo que algunos imaginan.
Sí, es bastante, bastante antiguo.
Nace, es muy curioso porque estamos viendo que es un pueblo que se separa más que una calle de Alcobendas. Era un pueblo, era un grupo de estamos hablando del año 1450 y pico, por ahí, de época de reyes católicos.
Sí.
Hay un conflicto entre varios vecinos que viven en la zona de Alcobendas, lo que es Alcobendas ahora, viven allí.
Uh-huh.
Y entonces tiene un problema con un caballero, con un señor feudal, que le quiere imponer unos impuestos que ellos consideran que son excesivos. Entonces se rebelan y decide, un grupo de vecinos decide irse más allá del término actual de Alcobendas, bueno, actual en aquel momento, porque el término actual es muy diferente. Irse a vivir a otra zona, y entonces, para evitar que este señor feudal les persiga, les acose y no les deje vivir, piden la ayuda, mandan un enviado a los reyes católicos. Estos les autorizan a crear una nueva aldea, un nuevo pueblo, y entonces paralizan cualquier intento por parte del señor feudal de atacarles, y se crea un nuevo pueblo. Entonces, en agradecimiento a los reyes, se llama San Sebastián de los Reyes.
¿Qué te ha parecido,
Me ha gustado, la historia.
32
sí,
vecinos.
Sí.
32 se fueron, con nombres y apellidos.
El origen tenía que surgir de
ahora
algún huevecito.
Ahora saldría Montoro y diría, fulanito de tal, menganito de cual, que te has ido sin pagar.
Los 32 de Alcobendas.
Los 32 de Alcobendas, que ahora son muchísimos
más,
ahora
son de San Sebastián.
Y que cruzaron lo que sería un arroyo entonces. Ahora es una avenida, la Avenida España.
Muy grande.
Y lo que separa a Alcobendas de San Sebastián de los Reyes.
Y hombre, ya no se tiran
ballestas. No vayas a algún partido de fútbol entre el Alcobendas y el Sanse. Y bueno, es que ahora están en divisiones
diferentes. Qué miedo me estáis
diferentes.
Dando.
Bueno, Hay muchos piques, ¿eh?, en la Comunidad de Madrid. Sí. Seguiremos con los piques porque hay muchos.
Haciendo amigos.
En la zona sur anda que no están picados, madre mía. Bueno, aquí la señorita estuvo ayer en el teatro.
A ver, Maite.
Y también hablando de piques, yo fui a ver una obra de teatro que era de tres amigas. Ya sabes cómo somos las chicas cuando nos picamos.
Pues serás tú, yo no.
Ah, bueno. Pues espera que rectifique.
Mira cómo andan, parecen al comienzo
de San Sebastián. Ya sabes cómo soy yo cuando me pico. Pues eran tres amigas, pero de estas del cole que tú contabas. Y se picaron entre ellas. Dejaron de hablarse y luego, como 20 años después, dijeron, vamos a juntarnos a tomar café.
¿Por qué dejamos de hablarnos? Que no me acuerdo. ¿Por qué dejamos de hablarnos?
Y eso pasa a veces.
Sí, pasa, sí, sí. ¿Pasa? Sí.
Yo no sé por qué. Hay gente con la que he dejado de hablar, que no sé por qué.
Sí, pero tú a ellos o ellos a ti.
Bueno, es mutuo, yo creo, ¿no?
Una cosa por otra.
Porque ya no aportan nada. Porque no aportan nada.
Sí, eso es la clave. Por eso se llama, en vez de... Es que ella dice que se llama las tres. Y no...
Tenía duda. Yo cada vez que hablaba con alguien decía las tres y me decían
eso
las
es,
tres.
No, eso es un lastre,
decía,
moral. Eso las es un lastre tres que llevas cargado.
O las tres.
O las tres. Ya. O sea, que al final yo me fui al teatro a preguntar. Sí, por las tres, las tres.
A preguntar.
De todo un poco.
A preguntar y a malmeter también.
Bueno, espera, vamos a dar algún dato. Sí. Jorge Roelas es el autor de la obra. Uh-huh. Y las actrices, Anabel Alonso, Ana Fernández y Marta Belenguer. Yo solo pregunto, no malmeto.
No. Escucha lo que decía la chica.
Luego opino.
Hombre.
Chicas, yo es que ahora que estamos aquí las tres en Petit Comité, tengo que contaros una pequeña cosa. Yo es que tengo un problema con mi jefe. Mi jefe se llama Carlos. Fíjate que todos los días
no
me da
10 euros. Toma.
Y yo tengo que salir y proponerle hacer algo por Madrid. Y
con 10 euros.
Con 10 euros.
Sí, con 10.
Yo no sé si me va a llegar esto o no.
Espera, a ver. Raúl. ¿Hay entradas de 10 euros?
Seguro, ¿no?
Sí, hay entradas de 10 euros.
Y luego además hay unas promociones
de la calle, pero con eso ya está. Hay entradas de 10 euros. Puede venir a ver esta función.
Ay. No hace falta que demos el nombre en la puerta, ya entramos, ¿no? Con 10 euros entramos.
Deme lo que tenga por 10 euros, si te dan una entrada.
Me parece muy bien. ¿Y hasta cuándo?
Oye. Podemos repartir nosotros, podemos proponer a la productora regalar clines, por si ya no te llega para los clines, para llorar de risa.
Sí, que eso ya me lo dais vosotras, ¿no?
Pues
yo creo que ya está.
A ver, las tres al Bellas Artes.
¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo?
Pues de entrada vamos a estar este mes y el que viene. Ojalá sea más, pero pon hasta el 30 de marzo de momento.
Ojalá sea más.
Y eso, pues ojalá hasta el 30 de marzo.
Una cosa digo. No mal metió.
Estamos en un tono íntimo.
Informo.
Y yo ahí
tengo que irme hacia el lado de Maite.
Le puso la bola votando para que me dieran caña.
Pero informó de que solamente le das 10 euros y eso es la pura realidad.
Y el tono así, pues lastimoso.
Mira,
un tono lastimoso.
Escucha, voy a tirar balones fuera. No es mi culpa.
¿Ah,
a mí me han dado eso.
¿Quién te lo ha dado?
Pues ya sabes, un señor que está en un despacho allí al final de la redacción.
A ver si te ha dado 20 y te guardas 10.
Hombre, yo esto no lo haría.
No sé.
Yo jamás hubiera pensado eso.
No
¿Tú
sé.
Crees,
Belén?
Uy. ¿Cómo las tira, eh?
Yo no mandé
a
Belén.
Sí. Bueno, es que a lo mejor me dan ese dinero en diferido. Que también es posible.
Efectivamente.
Que me estén dando ese dinero en diferido y yo tenga que
hacer...
Ahora
que lo piensas, Belén, yo nunca he visto el sobre. Él saca solo los 10 euros. Pero yo no sé si en el sobre se queda
Estáis
algo. No sé
¿Tú no crees que el dinero se lo darían en un sobre? Si el sobre nunca lo has visto...
No, sobre no hay.
Por eso no hay calderilla y nunca suena por la tarde.
No sé.
Bueno. Venga, sigamos. Oye, que no quiero yo meter más el dedo.
Más teatro, que ayer tuvimos más teatro, sí. Pero este es curioso porque este es en el Alfil y es una propuesta muy divertida. Se llama Eva's Show. El show de Eva, vamos, para que nos entendamos. Son tres chicas.
A ver, inglés lo aprobaba, suspendía educación física,
sí. Son tres chicas y entonces van a una boda y, bueno, pasan cosas, ¿no? Pero lo curioso del espectáculo es que es el público el que decide cómo continúa la trama. Es decir, mira, aquí están las tres chicas, ahora, ¿cuál queréis que desaparezca?
Como los libros de cuando yo era pequeña,
sí,
dije
sí,
tu historia.
Sí. Hay unas,
son rojos.
Hay una tarjeta roja y una verde que te dan cuando entras ahí al teatro, ¿no? Y entonces tú pones la roja o la verde, dependiendo de qué quieres. Y está muy bien. Hablamos con su director, que había leído ese mismo libro que... Sí. Jerónimo se llama el muchacho. Sí. ¿Rojo o verde?
Vestido rojo.
Final rojo, papá.
Ahora sí, ¿no? Cuando has visto lo del vestido...
Es que el vestidito a mí me pone mucho.
Sí, el color rojo, ¿no?
He visto a la chica...
¡Madre mía!
¡Madre mía, Paloma!
¡Madre mía, madre mía!
¡Qué lío, ¿no? ¡Qué lío!
Jerónimo, madre mía, ¿cómo se te ha ocurrido esto? ¡Esto es una locura, el espectáculo!
Sí, bueno, se me ocurrió porque yo soy forofo de tres cosas. Por un lado, de la serie Sexo en Nueva York, de los libros de Elige tu propia aventura, estos de los años 80, que yo crecí leyéndolos, y de la película Los Goonies.
Y esto ya me
bueno,
mató.
Bueno, perdona, pero Los Goonies...
Y de la película
Los
Goonies.
Ese clásico, Los Goonies.
Hasta Los Goonies íbamos bien.
Pero, por favor, ¿no os gustaron Los Goonies?
Antes
por
de que dijera Los Goonies, a mí hasta me caía bien. Pero dijo Los Goonies y ya me callé en toda la entrevista.
Pero Los Goonies es un clásico.
Un clásico del cine mundial.
Y como tal debería estar en un museo.
Pero a nadie le gustan Los Goonies, a mí me gustan Los Goonies.
Hay un silencio valorativo, tú sabrás, Belén, puedes continuar.
Una cosa es que todos hayamos visto Los Goonies.
Pero a mí me gustó, la echaron hace poco en la tele y la volví a ver.
Obra maestra, que diría Pumares. ¡Obra maestra!
A ver, no es una obra maestra, pero...
Por favor.
Es divertida.
Belén, hay que ser serios en
la
vida.
Me gustan los colores, venga, vale.
Que me digas Los Gremlins, bueno, pero Los Goonies... Bueno, Los Gremlins era divertida la película.
Acabe de los bichos aquellos.
La primera, que luego llegaron
los
regabas
y crecían.
O sea, vale, yo estaba refiriendo a la primera.
En lo de verla otra vez, había perdido menos Los Goonies que Los Gremlins.
Sí, Belén. ¿Cuál pastillita te has tomado? ¿La verde o la roja? ¿Cuál de ellas?
Creo que las dos.
Las dos.
Veo así un poco mezclado. Sí.
Bueno, pues está curioso.
Los Goonies estaba bien.
El espectáculo este está curioso. Y para los chicos que estén así como yo, con el síndrome Shin Chan, las chicas se quitan la ropa, ¿eh?
¿Cómo?
Sí. Sí.
En Los Goonies
no,
nadie se
los
notaba.
No, en este show de Eva's Show, las chicas se quitan la ropa. Y están bastante bien, ¿eh? Por eso yo decía lo de madre mía.
¿Cuánto cuesta la entrada? La entrada
menos de 10 euros.
Menos de 10.
Menos de 10.
Mentira.
O sea, que el presupuesto para Maite es de 10 euros.
Si solo Paloma, presupuesto.
Y Paloma,
si Paloma
se pone al teatro por más.
Es que claro. Paloma va a los presupuestos más altos. Claro. Pero porque la invitan. Yo no he ido a ver esta...
¿Qué calores me han dado de que no los Goonies?
Los calores. Los Goonies.
Los Goonix, acabo en X.
Los Goonix.
En triple X.
Bueno, pues esta tarde ya sabes que a lo mejor lo mismo damos la noticia del nuevo Papa.
Hombre, todo el mundo dice que no.
Que no todo pasa por la mañana, que
a
también
ver,
hay cosas que pasan por la tarde.
Que todo el mundo está diciendo que la primera fumata va a ser negra.
Vamos a ver, que la primera fumata
que
lo
si
mismo...
Que si no sería como que ya lo tenían muy claro desde el principio y que no ha dado tiempo a estar ahí, que el Espíritu Santo y estas cosas haga su trabajo.
Me ha salido un poco pasota, ¿no?
Bueno,
la primera fumata lo mismo sale,
total,
¿eh? Lo mismo sale. No, no va a salir.
Bueno, a ver,
la primera fumata yo ya adelanto que será negra.
Sí.
Esto ya lo sabemos, ¿eh? Va a ser negra y ya veremos mañana o pasado. Pero en todo caso, ayer fue un día... Así agridulce, ¿no? Lo pasamos bien con estas cosas, pero recordamos, por supuesto, a las víctimas del 11M aquí en Madrid, en 2004, y nos acordamos también de Fukushima en 2011.
Dos añitos se me han pasado.
Sí, 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 sí. ¿Y te acuerdas que te dijo Pablo que íbamos a hablar con una chica japonesa, no?
No me dijo con quién hablaba, tú ya sabes
que
no dice nada.
Conexión con Japón.
Vamos a llamar a Japón.
Pues. Sí,
pero tú decías de Japón, siempre dice que va a llamar a Japón y nunca hay nadie.
Bueno, pues había alguien.
Bueno, sí hay gente, pero que no se lo cogen.
Vamos a ver, son
ayer,
30 millones en Tokio, o sea, alguien tiene que coger el teléfono.
Ayer se lo cogieron. Pero antes estuvimos hablando con un científico que
físico,
nos explicó, físico, sí. Que nos explicó cómo está ahora la cosa en Fukushima. No creas que demasiado bien. Sigue habiendo peces con 3 y 4 ojos,
bueno,
y
lo que queda.
Cositas así raras. Y al final sí, localizamos a nuestra madrileña japonesa, que se llama Yayoi, y que nos intentó con su media lengua, porque es difícil entender,
explicar
cómo están ahora las cosas.
Sí, efectivamente, todavía en las proximidades de la central y en un radio de quizá hasta... 10 kilómetros, bueno, los niveles de radiactividad son muy altos y lo más sensato es no acercarse por allí, salvo que no te queda más remedio, ¿no? Que tengas que estar ahí luchando contra la radiactividad que todavía sale de las plantas, de las centrales.
Sin estas plantas no se garantiza ningún empleo, la industria, todo eso. Lo más importante es, bueno, salvar la vida, nuestra vida. Entonces no podemos sacrificar nuestra vida por esta economía, me parece el pretexto para desarrollar esta energía nuclear, ¿no?
Bueno,
la razón.
Se entiende, ¿eh?
Se entiende.
Pues eso. Que no se busquen pretextos.
Exacto.
Para...
Se ha tirado
mejor vivir que enriquecerse.
Se ha tirado año y medio con una única central nuclear para todo el país, un país que tenía más de 20 plantas nucleares y han conseguido...
¿Pero pues, siguen teniendo luz en los enchufes?
Claro. Sí.
Qué curioso.
Cosas que hay veces que creemos que necesitamos más de lo que realmente necesitamos. Bueno, ¿me contáis algo de lo de hoy?
Ay,
ver, yo sí.
Ya me gustaría.
Venga, yo sí, porque necesito más de lo que tengo realmente. Yo ya voy a empezar con la financiación alternativa.
Tú me lo vas a contar para hacer un crowdfunding, ¿no? Para que Belén acoquine.
Hoy voy a multiplicar.
Así empezaron algunos y van a acabar en Chirona.
En
no te digo más.
Voy a multiplicar por 50 mi presupuesto.
¡Hola!
No
tengo
más. Lo de la paella a ti no se te daba bien.
¿500
¿no?
pavos te vas a gastar?
No. A mí la paella no.
¿La ensaladilla rusa?
La ensaladilla rusa muy bien.
Estupendo. Pues ya, mañana te la cuento.
Ya está, te ha dejado fría, ¿no?
Pues menos mal que me iba a contar algo. Y me he quedado con que voy a hacer ensaladilla
fría.
Vamos a ver.
Tira. Fría como la ensaladilla rusa.
500 euros ensaladilla rusa y dices que no te he contado nada. ¿Sabes ya más que Carlos?
Sí, yo no sé nada. No, vengo como si fuera un presidente del gobierno que no se entera de nada, igual.
Pues nada.
Aquí vengo.
Mañana me enteraré de para qué sirve mi ensaladilla rusa.
Pablo, cuéntale algo tú.
No, te decía que fría te vas a quedar esta tarde si me escuchas porque me voy a la Antártida.
Madre de la buena.
Anda el otro.
Sí, pero
creo que entre las 4 y 4 y 20 estará en la Antártida.
¿Sí? Lo habrás pagado luego, ¿no? El viaje lo habrás pagado tú.
En bici.
No, eso ya me suena.
Vamos,
más.
Demostrable.
Y va a llegar ahí a las 4 de la tarde, dices.
Sí, sale ahora.
Son casi las 2.
Que sale ahora. ¿Verdad, Pablo? La ¿sales ahora?
De acabo de llegar, estoy descongelándome.
La magia de la radio, Belén.
Pues nada, sobre las 4 y 20 estarán
no,
ahí por
un poco más tarde, yo creo.
Un poquito
creo,
más tarde sí, por la Antártida. No. Hasta las 6 de la tarde sabéis lo de la ensaladilla rusa también.
Oye, si que no, si no, y que si sale fumata blanca también lo contamos, ¿eh?
Que va a ser negra.
Y si es negra también lo contamos.
Pablo,
también.
Carlos, Maite, hasta también. Luego.
¿El papá va a ser negra?
¿Cómo?
No abras ese melón.
No me liéis, sala, irse. Que me queda tiempo para poner una canción. Hasta luego. Nuestra cinta de cassette, Sergio, ¿que hoy cuál es?
Es del año 88 todavía.
88.
Eran los últimos coletazos ya del cassette, ¿no? Uh-huh. Es de una cantautora genial. Además, esta grabación que vamos a poner, esta canción la compuso, la publicó a los 19 añitos. Tanita Tikaram, ¿te suena?
A mí me suena mucho.
Belleza morena, era una mezcla racial, porque su madre era de Malasia, su padre de las Islas Fiji, donde trabajaba de funcionario para el ejército británico, y se volvieron a Gran Bretaña... A los 12 añitos, bueno, pues 7 años después compuso esta maravilla, Cathedral Song, la canción de la catedral. Uh-huh. Era un vídeo maravilloso, filmado en blanco y negro, con imágenes de ella en estudio, y estaban imágenes ralentizadas que le daban todavía más belleza. Me encanta este tema.
Pues nada, con él os dejamos. ¿Tanita?
Tikaram.
Con ella os decimos hasta mañana. Nacho Cerezo estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid hasta las 10 de la mañana. Estaremos aquí de nuevo. I should be to take my time and take my lies, 'cause all the others, they wanna take my life. And I watch with an intent to be sick. Well, it's the same for you. You hold your hand and it's all fine. We stand. What would you make me do? To take my time and take my advice, 'cause all the others, they wanna take my life. Serious for the winter time to wrench my soul. Whole cotton ears, but I know there must be. Yes, I know there must be. Yes, I know there must be a place to go. And you saw.